En este lado de aquí, el versículo de memoria lema. ¿Quién me lo dice? Sin mirar. No hay nadie. Mientras lo pensáis, en este lado, ¿hay alguien que se lo sepa? Es muy fácil, ¿verdad? Entonces, a ver, silencio, por favor. Necesitamos, sin mirar, necesitamos un voluntario que nos lo va a decir fuerte y luego lo repetimos todos juntos. Uno aquí, luego otro aquí y luego lo repetimos. Entonces,
la senda de los justos es como la luz de la aurora que va a la mente hasta que día es perfecto. Proverbios 4:18.
Muy bien, muy bien. Ah, y aquí, venga, Sol, yo sé que tú lo sabes.
Proverbios 4:18, más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va a la mente hasta que día es perfecto.
Muy bien, ahora todos juntos. Primero decimos la cita, Proverbios 4:18.
Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto.
Proverbios 4:18. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a continuar. Estamos ahora ya en la tercera sesión. Para la cuarta sesión será después de la comida. No comáis mucho, porque el hermano Juan y yo tenemos mucha hambre y no, comer lo que tengáis hambre, ¿sí? Bien, entonces nos hemos quedado hablando de la vida espiritual del justo. ¿Y qué cosa nos estamos... de qué cosas nos estamos enterando? Impresionante. O sea que el justo es una persona que tiene vida espiritual, tiene comunión íntima con Dios. Y ahora vamos al siguiente. El justo es una persona de... ¡tachán! ¿Qué página estáis? El justo, página 18. El justo es una persona de oración. El justo es una persona de oración. Y nos habíamos quedado contigo, ¿verdad? Entonces, tú ya habías dicho un versículo, ¿no? Entonces, el siguiente es... Isaac. ¿Puedes leernos el versículo que está ahí mismo?
Sí, Proverbios 15:29. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos.
En el contraste, ¿os habéis dado cuenta qué significativo? Dios oye la oración de los justos. ¿Pero qué usa de contraste? Que está muy lejos del impío. Eso es muy interesante. Jehová está lejos de los impíos. Dice Matthew Henry que Dios se distancia de los que le desafían. Aunque le invoquen con los labios, en cambio está cercano y escucha a los que oran de veras. ¿Alguna vez vosotros sabéis, esto no está aquí, no sé si más adelante saldrá, pero me viene a la mente ahora deciroslo. ¿Habéis escuchado alguna vez, vosotros sabíais que los impíos oran?
Claro.
¿Habéis escuchado alguna vez a un impío orar? ¿Queréis escucharlo? ¡Pachán! Esto es tan interesante porque uno diría, oye, pero es un impío, pero ¿cómo va a ser que sea un impío? Aquí va. Empieza a orar y dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. ¿Qué te parece? Ahora yo te pregunto una cosa. ¿Tú crees que Dios ha oído lo que ha dicho? Bueno, porque a Dios no se le escapa nada, lo oye todo. Pero el versículo que dice que Dios está lejos de los impíos. Y mira lo que dice el publicano. Dice que estaba lejos. y no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Y no solo eso, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí. ¡Ah! ¡Qué contraste! ¿Sabes qué? Esto es un cuadro perfecto de lo que es un creyente de verdad, de lo que es un justo. Si tú te quieres echar flores porque llevas tantos años asistiendo al culto por la mañana y por la tarde y eres la mano derecha del pastor y todas esas cosas, ese es tu problema. Porque a lo mejor ni siquiera tienes comunión íntima con Dios. ¿Y de qué sirve todo eso? ¿Sí? Pero qué interesante, a mí me chocó. Digo, wow, yo no sabía que los impíos oran. Y mira todo lo que hacen, ¿eh? Vosotros sabéis, este señor que está orando, que es un impío, es un fariseo. Y los fariseos eran maestros de la ley, expertos en la palabra de Dios, que educaban a los niños judíos sobre todo el asunto de la ley, toda la enseñanza. Y mira todo lo que hace. Qué interesante. Ellos, seguimos con las notas, ellos se acercan a él y él se acerca a ellos, hablando del justo. Él, Dios, está cerca a todos los que le invocan en verdad. Y no hay como ellos que tienen un Dios tan cerca a ellos. Sus ojos están sobre ellos y sus oídos están abiertos a sus peticiones. Él es un Dios que oye y responde sus oraciones y les concede los favores que piden y necesitan. Me encanta este señor John Hill. Me encanta, personalmente. A lo mejor hay alguien que no le guste. Matthew Henry como está un poco gastado ya. Pero cuando lo encontré a John Hill, me encanta, ¿sabes? Me encanta. Tú sabes que hay muchos comentaristas por ahí que se enrollan pa' aquí, pa' allá, pero hay versículos que no quieren tocar, ¿eh? Pero John Hill los toca todos prácticamente. Y me encanta, y es muy práctico, es muy práctico. Matthew Henry es tan devocional, tan espiritual, pero bueno, lo perdonamos. Entonces, el 3. Cuidado que estos puntos son muy importantes. El primero, el justo tiene comunión íntima con Dios. Tiene en su vida espiritual, tiene comunión íntima con Dios. Es una persona de oración. Y el tercero, el justo reacciona ejemplarmente ante la caída. Este es el tercero. Y no tiene el 3 ahí puesto, ¿verdad?
No.
Pones un 3 tú ahí. Es que cuando lo conviertes en PDF y todas esas cosas, siempre hay cosas que pasan por ahí. El justo reacciona ejemplarmente ante la caída. Entonces, Proverbios 18:10. ¿Lo puedes leer, por favor? Muy bien. Me encanta lo que dice aquí Matthew Henry. Aquí tenemos la suficiencia de Dios para los santos. El nombre, es decir, la persona de Jehová, lo podemos comparar con el Salmo 27. ¿Quién busca Salmo 27 rapidísimamente? Salmo 27.
Estos cogían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria.
El nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Entonces, es torreón fuerte en el que pueden hallar descanso cuando están fatigados y protección cuando son perseguidos. La riqueza acumulada en esta torre es suficiente para enriquecerlos. La fortaleza de esta torre es suficiente para protegerlos. El nombre de Jehová, esta expresión que aparece solo aquí en Proverbios, denota las manifestaciones, las manifiestas perfecciones de Dios, como la fidelidad, el poder, la misericordia y la sabiduría, en las que confían los justos para su seguridad. Y entonces tenemos Proverbios 24:15. ¿Lo puedes leer tú, por favor?
Oh impío, no aceches la tienda del justo, no saques su cámara.
Y el 16 también.
Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal.
Nos dice MacArthur que la expresión 7 veces significa a menudo o muchas veces. Las maquinaciones de los malvados contra los justos, aunque parcial y temporalmente triunfantes, no tendrán un éxito definitivo. En cambio, los malvados caerán bajo el juicio eterno de Dios y no encontrarán ayuda ni liberación. Y esa es una característica muy, muy distintiva del justo y del malvado. El justo va a encontrar al final liberación, ayuda, pero el impío no hay posibilidad, a menos que ocurra el milagro del arrepentimiento. Entonces tenemos el siguiente: el justo aborrece la iniquidad. El justo aborrece la iniquidad. Y tenemos el siguiente versículo. ¿Cómo te llamas?
Leví.
¿Y tú? Escuchar fuerte los nombres, para así ya sabéis. Leví y
Ishbak.
Ishbak. ¿Eso es catalán? Ah, es hebreo. ¿Y qué significa? ¿Y el tuyo?
Santiago.
Santiago, español puro. Y bueno, Isaac, ¿no? Bien, entonces Ishbak, Leví. Y ¿te llamas?
Eric.
Muy bien, Eric. Tenemos aquí Proverbios 29:27. Ah, te toca a ti, Leví.
Abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos.
Abominación es a los justos. Ay, espérate, ¿es que los justos abominan? Y también los impíos abominan. Bueno, está bien que ellos lo hagan, ¿no? Pero que un justo lo haga. Mira lo que dice. Dice, no tanto el hombre como la iniquidad misma. Es la iniquidad la que echa a perder al inicuo. Por lo tanto, el justo abomina la iniquidad. Cuando la identificación del hombre con la iniquidad es descaradamente resuelta, entonces la abominación del justo hacia el hombre inicuo es justificada en su esencia. El proverbio expresa no sólo la oposición innata entre el vicio y la virtud, sino también la antigua enemistad siempre existente entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Todos los que han sido santificados tienen arraigada antipatía a la maldad y a los malvados. Con esta mutua repugnancia entre el justo y el impío, entre el mal y el bien, se cierran los proverbios de Salomón. Pues lo que queda son apéndices al libro, ¿sí? Entonces, vamos al 5. El justo y su morada descansan bajo la bendición de Dios. El justo y su morada, y aquí tenemos un versículo que se repite. Y creo que se va a volver a repetir más adelante. Y ese es, Eric, sí que puedes leerlo tú este, por favor.
Sí. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos.
Muy bien. Y aquí, por eso dice ahí repetir el comentario de la página 7 al pie de la página, pero esa página 7 no es la 7 de aquí, o sea que olvida eso. El justo es bendecido porque tiene la justicia de Cristo imputada, sus pecados perdonados y lo que tiene de posesiones terrenales, aunque sea poco, lo tiene con la bendición de Dios. Por lo tanto, es mejor que las riquezas de muchos impíos. Su casa está bendecida con la presencia de Dios. Sus hijos y sirvientes son bendecidos al tener su instrucción y ejemplo. y especialmente cuando son hechos efectivos por la gracia de Dios, como en el hogar de Obed-Edom, 2 Samuel 6:11. No hace falta que vayamos ahí, pero el arca que fue llevada por los filisteos fue llevada luego a casa de Obed-Edom, y cuando el arca llega ahí a su casa, Dios empieza a bendecir a Obed-Edom de tal manera que es increíble, ¿no? Como dice ahí, que fue bendecido por la presencia del arca entre ellos. De la misma manera, el hogar del justo es bendecido por la presencia de Dios en el hogar y por la adoración a Dios practicada. Bien, entonces, ahora entramos en la boca del justo. Vamos a ver qué hallamos en la boca del justo. Atentos, porque cuando hablamos de la boca del justo, podemos estar hablando de la lengua del justo, de los labios del justo. ¿Sí? Podemos hablar. Viene a ser lo mismo. La boca del justo. Bueno, ahí lo digo, antes de hablar de la boca, labios o lengua del justo en Proverbios, vamos a Santiago 3, del 1 al 12. Y ahí tenemos que hacer hincapié, porque lo que sucede aquí es que Dios, que es el autor majestuoso de este libro, y cuando digo libro no me estoy hablando de Proverbios, sino de la Biblia, el libro de los libros, nos ha dado también un libro de Proverbios en el Nuevo Testamento. ¡Anda! ¡Qué bien! ¿Y cuál es ese libro? Santiago. Quizás uno de los primeros que se escribieron. Completamente práctico. Y Santiago nos va a decir algo muy interesante. Como dice ahí, Santiago 3, del 1 al 12, es lo que tenéis que escribir. Santiago 3, del 1 al 12. Es una carta práctica, algunos la llaman el Proverbios del Nuevo Testamento por ser tan práctica. Así que, vamos a ver, una persona que tenga consigo el pasaje, Santiago 3, del 1 al 12. ¿Quién quiere ser que tenga el pasaje? Tú mismo, ¿cómo te llamas?
David,
tenlo contigo listo porque vas a leer un versículo y entonces te paras así. Pero espérate que ahora cuando lleguemos, dice, fíjate cómo empieza el capítulo. Hermanos míos, estos son justos, nacidos de lo alto, a los que quiere enseñar una lección práctica muy importante. ¿Y cuál es la lección? A ver, Domingo. ¿Tienes contigo esto?
Sí.
¿Cuál es la lección? Lo que está escrito. Ah, no, pero vosotros tenéis que rellenar, ¿verdad?
Sí.
Ay, qué pena. Bueno, lo digo yo. ¿Cuál es la lección? Nuestra boca debe ser consecuente con la nueva naturaleza. ¿Y qué nos dice Santiago 1:18? Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, dice el 19, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, y leemos el pasaje y vemos. A ver, David, primer versículo.
Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación.
O sea, cuidado, a mayor privilegio, mayor responsabilidad. ¿Qué dice el 2?
Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo.
O sea, que todos ofendemos. Y si hay alguno aquí que no ofende, entonces quiero que sepas que eres perfecto. Y a lo mejor estás en el lugar incorrecto. Pues deberías de estar en el cielo con el Señor, ¿no? Bien, a ver qué dice el versículo 3.
He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo.
Usamos un control sobre el caballo. Muy bien. ¿Cuatro?
Mirad también las naves. Aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde él que las gobierna lleve.
O sea que usamos un control sobre las grandes naves. A ver qué dice el 5.
Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego.
Un controlador pequeño que se jacta de grandes cosas, como el fuego. A ver el 6.
Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno.
La lengua, la contaminadora y la contaminada. O al revés, la contaminada y la contaminadora. A ver qué dice el 7.
Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana.
O sea, el ser humano doma cualquier naturaleza de bestias. Fíjate bien en el cuadro, ¿eh? Porque una gran nave tiene que ser controlada por, como dice ahí, un pequeño timón, y el caballo también tiene que ser controlado, y cualquier bestia, naturaleza de bestias, el ser humano la doma. A ver qué dice el 8.
Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal.
¿No es eso interesante? Pero no puede con el veneno mortal de la lengua. Pero espérate, ¿puedes hacer que esos transatlánticos gigantescos conducirlos por todas partes y todo? ¿Puedes hacer que una serpiente te obedezca? No sé si lo logran cuando las encantan y todas esas cosas. ¿Y no puedes dominar tu lengua? Versículo 9.
Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios.
En el versículo 9 vemos una contradicción manifiesta. ¿Cuál es esa? Bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres. A ver, ¿qué dice el versículo 10?
De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así.
Una resolución manifiesta. No puede una misma boca bendecir y maldecir. Versículo 11.
¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga?
Primer ejemplo, una fuente con agua dulce y amarga. ¿Y el segundo ejemplo?
Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce.
Muy bien. ¿Una higuera que produce aceitunas o una vid que produce higos? El hermano David Cortés nos decía de un señor anciano que iba a la iglesia muy, muy a menudo y siempre se sentaba en la primera fila. ¿Y qué testimonio? Decía él. ¿Qué testimonio? Siempre ahí en el culto, la escuela dominical, el culto en todo, siempre ahí en primera fila. Y después de un tiempo, pues fue a visitarlo a su casa y habló con la hija de este señor anciano. Y adivina qué le dijo la hija. Dice, si yo le contara, pastor. Si yo le contara. O sea que en la iglesia podemos parecer santos. Y en casa, déjame en paz. Te he dicho mil veces que no sé qué. Estoy harto. Y más de una vez, de momento, me he parado yo y digo, Fernando, ¿y dónde está el Espíritu Santo dentro de ti? ¿Qué es bondad? ¿Qué es templanza? ¿Qué es dominio propio? ¿Dónde está? Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Y lo que nos está diciendo aquí, Santiago, es que nuestra boca debe ser consecuente con la nueva naturaleza, porque somos justos. Tenemos 10 versículos, que nos hablan claramente de la boca del justo en el libro de Proverbios. y de ellos sacamos este bosquejo. La boca es manantial de vida. Y tenemos aquí unos versículos donde aparece manantial de vida en Proverbios, que nos va a ayudar a definir qué es esto del manantial de vida. Entonces, continuamos con la ronda de lectura. ¿Puedes leer?
Sí, lo tengo en inglés.
Ah, o en español, si lo puedes leer. Proverbios 10, 11.
Manantial de vida es la boca del justo, pero la violencia subirá la boca de los impíos.
Muy bien. Entonces, aquí nos está diciendo que la boca del justo es manantial de vida. Muy bien. Hasta ahí, todos de acuerdo. A ver qué nos dice Proverbios 13, 14. Muy bien. En cuanto a la ley del sabio, dice que es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. 14:27.
El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte.
Ajá. La ley del sabio es manantial de vida. Y ahora nos dice que el temor de Jehová es manantial de vida. 14:20. No, ese era 14:27, sí. 16:22. ¿Puedes leer 16:22?
Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, más la erudición de los necios es necedad.
Así que el temor de Jehová es manantial de vida. La ley del sabio es manantial de vida. Y el entendimiento al que lo posee es manantial de vida. El Señor es el que hace manar esta fuente. Salmos 36:9. A ver, alguien rápido que me encuentre Salmos 36:9. Y otro que busque 10:11. Y otro 13:14. Y otro 10:27 y otro 16:22. Así no tenemos que ir parando mucho. A ver qué dice. Pero espérate, 10:11, 13:14, 10:27 y 16:22. ¿Será en Proverbios o será en Salmos?
Salmos.
Yo creo que tiene que ser Salmos. No nos dice nada. Bien, Salmo 36:9. ¿Quién lo tiene? Adelante, Teresa.
Porque conmigo está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz.
¿Cómo empieza la primera frase?
Porque
¿qué?
Porque contigo está el manantial de la vida.
Porque contigo está el manantial de la vida. A ver qué dice 10:11. ¿Quién lo tiene? Eso está en Salmos.
Sí.
A ver qué dice Proverbios 10:11. Es posible que sea Proverbios.
Sí. Porque
exactamente, entonces son todo Proverbios, sí. Tenía que haberlo puesto. A ver qué dice Proverbios 10:11. Entonces, ¿alguien busca Proverbios 13:14? Proverbios 10:27 y luego Proverbios 16:22. Entonces, el 10:11, ¿quién lo tiene? Adelante.
Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos.
Ah, claro, sí, ese es el que lo tenemos arriba. Muy bien, y entonces, 13:14. También, están arriba todos. No, el 10:27 no está. A ver, ¿qué dice el 10:27? ¿Quién lo tiene?
Igual es 14:27.
Sí, igual es 14:27 está arriba.
Es el que está arriba.
Pero el 10:27 dice lo mismo que el 14:27.
El temor de Jehová aumentará los días, más los años de los impíos serán acortados.
¿Y el 16:22?
Está arriba.
Es el entendimiento al que lo posee. Muy bien. Lo que quiero que veáis es la relación que guarda el manantial de la vida con la ley del sabio, con el temor de Jehová, con el entendimiento. Y había uno que hablaba de que alargará los días también. ¿Sí? Bien. Entonces, el número uno hemos dicho que es manantial de vida. La boca del justo es manantial de vida. El número dos hablando de la boca del justo, dice que es plata escogida. Proverbios 8:19. ¿A quién le toca por aquí? Sí, adelante.
Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida.
Muy bien. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado. Proverbios 8:19. Mejor es mi fruto. ¿De qué está hablando? Empieza por S y termina por A. ¿Sabi? ¿Sabi? ¿Du?
Sabiduría.
Sabiduría. Muy bien. Mejor es el fruto de la sabiduría que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. ¿Qué dice Proverbios 10:20? ¿El siguiente?
Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada.
Otro versículo que nos dice que es plata escogida. Es una plata seleccionada, la mejor, de la lengua del justo. Pero el contraste es increíble. El corazón de los impíos es como nada. Y cuando habla del corazón de los impíos, está hablando de lo más profundo, íntimo, esencial de la persona impía. Y es como nada, es como nada. Los labios de el justo son manantial, la boca es manantial de vida, es plata escogida. Y ahora el 3 nos dice que sus labios apacientan a muchos. El valor del hombre no está en su riqueza ni en su posición social, sino en su virtud. Los hombres buenos son buenos para algo. Mientras tengan lengua para hablar, pueden usarla para cosas de valor. Plata escogida, es decir, refinada y libre de escoria, es la lengua del justo, porque es sincero, sin la escoria del engaño y de la mala intención. Los que le oigan serán hechos ricos en sabiduría, serán apacentados con sano alimento del alma, pues reciben doctrina sustanciosa sacada de la palabra de Dios, que es pan de vida. En cambio, los malos no son buenos para nada. El corazón de los impíos es como nada. Está comentando de lo que hemos leído de los versículos arriba. ¿Dónde estoy? Es decir, no tiene valor alguno. Sus principios, sus nociones, sus pensamientos y propósitos, y todas las cosas de que está lleno y le gustan, son cosas mundanas y carnales, y por tanto de ningún valor. Así que no solo no apacienta a otros, sino que él mismo muere por falta de alimento espiritual. Completamente trágico. La lengua, la boca, los labios del justo, en el 4, producirá sabiduría. Y creo que no he puesto nada, ningún comentario ahí, porque luego más adelante comentamos sobre la sabiduría. Así que la lengua del justo producirá sabiduría, pero sí que quiero que leamos el 10:31. 10:31, hombre, aquí uno del Barça, qué guau, che. El 10:31, a ver qué dice.
La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada.
Muy bien, la lengua del justo producirá sabiduría. El 5, sus labios saben hablar lo que agrada. Sus labios saben hablar lo que agrada. El 10:32. Comparándolo con el 31 y con el 32. A ver, 10:32, ¿lo puedes leer?
Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos hablan perversidad.
¿Y qué dice el 31 y 32 del capítulo 10?
La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidad.
Muy bien. La prueba y la alabanza de la bondad de un hombre está en que habla bien y con sabiduría, ya que su boca produce sabiduría de la misma manera que un árbol produce su fruto para beneficio de quien lo come. Los labios del justo conocen lo que es aceptable, lo que es agradable a Dios, bueno para ellos mismos y beneficioso para el prójimo. En cambio, la lengua del malo será cortada. Nos dice el señor Serrano, será cortada como se corta el agua, para que no fluyan por medio de ella los engaños que de ella brotan naturalmente. Esto es muy interesante porque es Matthew Henry quien está comentando esto. Y Matthew Henry, si no me equivoco, es del siglo XVI. Entonces se está citando a un señor Serrano, que muy posiblemente es un español. Y os voy a decir una cosa, a lo mejor hay algunos que no lo saben. El español tiene una tradición evangélica que es increíble. Muchísimos, muchísimos fueron a la hoguera, tratados como brujos, demonios, que eran justos. Eran justos de verdad. Muy bien, continuemos, por favor. El 6. Su sabiduría los libra. Y eso está en el 11.9. ¿A quién le toca el 11.9? ¿Puedes leer el 11.9, por favor?
El que quita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son liberados con la sabiduría.
Muy bien. Los justos son liberados con la sabiduría. Dice el refrán que más mató la lengua que la espada. Pero no hay lengua tan dañina como la del hipócrita, pues la espada del calumniador se ve venir, pero la del adulador da la puñalada por la espalda. Añade así a la maldad traición. El único remedio contra esta perversidad es el conocimiento, literalmente hablando. Conocimiento con el que los justos pueden penetrar a través de la adulación en la falsedad de los impíos. Versículo punto 7. Él responde, o sea, responde después de haber pensado. El 7. Responde después de haber pensado. Y estamos con el 15.28, que está, como ves ahí, que dice comentario repetido. ¿Dónde nos hemos quedado? Juan, ¿puedes, por favor?
El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas.
El justo, como prudente que es, medita. ¿Os acordáis que hablamos de eso? Es decir, reflexiona antes de hablar, de forma que las palabras que profiere son beneficiosas y edificantes. En cambio, el malvado, presto a echar por su boca la maldad que rebosa su corazón, no se para a reflexionar, pues tiene de sí mismo tal o tan alta opinión que no piensa necesitar de mesura y ponderación. Entonces, nos dice que la boca del justo ora, el número 8, ora. Dios oye la oración de los justos porque es su delicia. Dios es el autor del justo. Él lo ha salvado, lo ha transformado y lo está preparando para el gran día. ¿Cómo no va a oír la oración de aquellos que son su obra de gracia? Pregunta para los eruditos. ¿Qué es eso del gran día? Y lo está preparando para el gran día. ¿Cuál es el gran día?
El día del Señor.
¿Y cuál es el día del Señor?
Pues el juicio que viene con él, ¿no? Según lo vaya, porque en el anticristo hay un lo bueno.
Está bastante cerca, Teresa.
La segunda venida de Cristo.
Bastante cerca. ¿Anybody else?
Para las bodas.
La boda del cordero se parece bastante también.
El milenio.
También, sí, os estáis acercando. ¿Alguien sabe el gran día? Es un momento, es un día que cada uno de nosotros vamos a tener. Tribunal de Cristo. María. María, ¿verdad? María. Y 99,9%.
Pues el juicio entre los blancos.
Mira, hay un día. Oye, óyeme bien. Creo que esto es muy interesante y muy importante para ti. Todo ser humano que ha sido creado sobre la faz de la tierra va a estar un día delante de Dios. Y no van a estar los amiguetes a tu lado, ni tu papi, ni tu mami, ni nadie. Y Dios te va a decir, ¿qué has hecho con Cristo? Un día, no me importa que seas hijo de pastor, que seas hijo de alguien que es muy impío o alguien que es muy piadoso. Tú, Fernando Corbí, un día vas a estar delante de Dios y ese es el gran día en el que te va a decir Dios, ¿qué has hecho con Cristo? Porque la esencia, oye muy bien, esto yo sí creo que si hay algo importante que te quiero decir, lo voy a decir ahora mismo. La esencia de la vida cristiana está en tu relación personal con Cristo. No hay otra cosa. Ni la iglesia bautista, ni católica, ni pentecostal, ni lo que tú quieras. Ni los mandamientos de Moisés, ni nada, el altar, cosa que los judíos atesoran tanto. Es Cristo. Porque es el único que dio su vida por ti y por mí. Es el único que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es tan profundo eso cuando lo dice, que cuando dice vosotros, y sabéis, él dice, y sabéis el camino, y sabéis a dónde voy. Cuando él le dice, pero ¿cómo dices? Ni sabemos a dónde vas, ¿cómo dices? ¿Qué le dice? Ah, me he perdido, ¿será posible? Eso está en Juan 14, ¿verdad? Mejor leerlo y así. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mira lo que dice. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Tú crees que el Señor no sabe lo que está diciendo? ¿Te imaginas Cristo diciéndote, y desde ahora le conocéis y le habéis visto? Espérate, aquí salta el Felipe. Le dijo, Señor, a ver, dices tú que me conocéis y desde ahora le conocéis al Padre y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué dice el Señor? Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Eso tiene un poder que ni las bombas atómicas esas que destruyen millones y millones. Tanto tiempo hace que lees la Biblia y todavía andas así. Tanto tiempo hace que dices que conoces a Jesucristo y todavía andas en tus pecados. Tanto tiempo hace que asistes a la iglesia y todavía estás así. Él sigue diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Muy, muy, muy poderoso. Por eso el Padre un día nos va a decir a nosotros, ¿qué has hecho con mi hijo? Porque lo que Él quiere es que tú tengas una comunión íntima con el Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Una vez cada día. ¿Verdad que sí? Y con eso sobra. No. Ah, yo te voy a decir tres veces al día, por decirte una cantidad, pero es en cada momento. Es en cada momento. Vas al trabajo y vas orando. Vas a casa y vas orando. Entonces tú vas a poder empezar a entender qué significa eso de andar santamente. Porque, hermanos, sí que se puede andar santamente. Sí. Se puede. Eso de que yo soy hombre. Y no, hombre, de ese que soy hombre y después de todo, algún pecadito tiene que haber por ahí. ¡Eso es mentira! Ahora aquí lo digo, ¡eso es mentira! ¡Eso es mentira del maligno! El hombre de Dios, el justo, hombre y mujer, pueden vivir santamente. Eso es muy, pero que muy bíblico. El problema no está con Dios, el problema está con nosotros. Si nosotros nos alimentáramos de la palabra de Dios, igual que nos alimentamos cada vez que vamos a comer. O como leía alguien por ahí que decía que si leyésemos la Biblia, como estamos con el móvil todo el día ahí dándole, seríamos todos justos como el mismo Señor Jesucristo. ¿Eh? Qué interesante. A ver, alguien que me diga dónde nos hemos quedado.
En
el 8. El 8 ora, Dios oye la oración. ¿Eso lo hemos leído ya?
Sí.
Entonces el 9, contenta a las autoridades. El 16, 13 me encanta. ¿Quién lo tiene? Ah, no, estamos aquí. Manuel. ¿José Manuel o Juan José? ¿José Manuel o Juan José? José Manuel, sí.
Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y estos aman al que habla lo recto.
Todo buen gobernante ama la sinceridad y la rectitud, por lo que le conviene poner en puestos de autoridad a hombres que hablan lo recto. Pues no hay peores ayudantes en el gobierno que los parásitos y los aduladores. Vámonos corriendo de aquí, que si me enrollo aquí no salgo. Y no me voy a meter ni con el PSOE, ni con el PP, ni con el Podemos, que no podemos nada y todas esas cosas. Sí, ni Rajoy, ni el Pedro Sánchez, ni nadie. Así que, este señor justo, sus labios contenta a las autoridades. Y este sí que me gusta, el siguiente, el 10. El justo cantará. El justo tiene motivo para ello. Mientras que el hombre malo es enredado en su propia maldad, el justo es librado porque camina en libertad, en obediencia a su fe. La fe que le salvó, lo transformó y lo llevará hasta la misma presencia de Dios. Por el gozo que tiene, no puede hacer otra cosa que cantar de alegría. El gozo del Señor es mi fortaleza. Y dice Nehemías 8:10, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Y Pablo nos dice en el Nuevo Testamento, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, a ver si me acuerdo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto. Pero espérate, es que Fernando ha memorizado aquí, que da gusto. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, otra vez. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, eso dice el apóstol Pablo. Esto haced, y el Dios de paz estará con nosotros. ¡Wow! ¿Puedo yo decir eso como el apóstol Pablo? La paz de Dios y el Dios de paz. Qué bien. Andrés, ¿terminamos ya? Bueno, ¿tenemos más tiempo? Vamos a ver, hemos visto hasta cantará, ¿verdad? Bueno, lo dejamos ahí. y ya página 23.